que el exceso de melatonina puede afectar el corazón. El doctor Carlos Bolaños es neuropediatra, es especialista en medicina del sueño, somnólogo, se llama su especialidad de la Asociación Colombiana de Medicina del Sueño. Me da, como siempre, mucho gusto tenerlo, doctor Bolaños, bienvenido.
Un placer, Vanessa, y a toda la audiencia, a ustedes por permitirme compartir este momento con ustedes. Feliz día.
Esta sección se llama, pues, la consulta personal. Ahora últimamente Pascual y yo nos la pasamos haciendo consultas personales aquí, pero la verdad es que hay mucha gente y cada vez se ha generalizado más el consumo de melatonina. Luego esta alerta es inquietante. Entonces yo quisiera comenzar por la melatonina. ¿Qué es la melatonina y por qué es que se supone que le ayuda a uno a dormir mejor?
Bueno, Vanessa, yo escuchaba la conversación que ustedes tenían con Pascual ahorita acerca de un aspecto bien importante, que es que algunas personas somos búhos y otras somos alondras. Algunas nos despertamos o nos acostamos muy tarde y nos despertamos un poquito más tarde, y otras más temprano y nos despertamos más temprano. Esa es una situación común en los seres humanos, esa diferencia, y esa diferencia se llama cronobiología. Es decir, que tenemos un reloj biológico que nos indica cómo dormir y cómo estar despiertos. Y la melatonina es parte de esas sustancias que ayudan a que ese reloj biológico esté funcional. Es una hormona, y es una hormona que se secreta por una glándula en el cerebro que se llama la glándula pineal. Y esa hormona, pues, tiene muchas funciones en términos no solamente del sueño, sino también en regular esa función del sueño, en regular a veces otras funciones de oxidación de las células, de protección de la inflamación de las células, de regular algunos procesos de los vasos sanguíneos también. Así que, pues, sabemos que la melatonina es una hormona que tiene multifunciones y que nos ayuda de una manera muy importante al sueño.
Que todo parece de gran beneficio, sin embargo, tengo un estudio de la Asociación Americana del Corazón. Los investigadores analizaron durante más de 5 años varios historiales clínicos de más de 130 mil adultos que sufrían de insomnio y que habían utilizado la melatonina durante por lo menos 1 año. Y aunque no lograron comprobar una relación directa sobre la causa y el efecto, sí plantean preocupaciones de seguridad sobre su uso. ¿Por qué? Hablan de riesgos en la seguridad cardiovascular. ¿Por qué, doctor?
Bueno, ese artículo, primero hay que mencionar que nosotros en medicina hacemos presentaciones en congresos como médicos o como científicos, y esa es una presentación que todavía está por hacerse, inclusive porque es para los siguientes días en el Congreso Americano del Corazón. Y es un póster, es decir, es un resumen de un estudio que un colega realiza y que todavía no tiene una publicación oficial en una revista médica con lo que conlleva eso, es decir, que tenga una revisión del sustento científico de ese resumen y que tenga una comparación por expertos en la materia para que pueda ser publicado de una forma evidente y clara y concienzuda. Entonces, esta publicación de este resumen, que se llama póster, lo que nos dice es que los colegas se dedicaron a evaluar unas historias clínicas de personas adultas que consumían de manera crónica la melatonina. Pero en este reporte no sabemos si esas personas, si esos adultos tenían además otras posibles enfermedades. Por ejemplo, si el adulto consumía melatonina porque tenía insomnio, pero además había sufrido un infarto cardíaco, o si el adulto consumía melatonina pero tenía problemas con el control metabólico, es decir, tenía diabetes o tenía hipercolesterolemia o tenía otra serie de factores de riesgo que sí pueden impactar en la salud cardiovascular. Entonces, si bien el estudio, la presentación que hacen el colega o los colegas que hacen el estudio, pues es una presentación muy interesante y debe llamarnos la atención al uso adecuado de los medicamentos, más no a generar un temor en la población o un riesgo mayor en la población sobre el impacto cardiovascular directo de la melatonina, porque no se ha demostrado. Y como dice el dicho, para un estudio, otro estudio. O sea que hay otros estudios previos, inclusive realizando análisis de diferentes estudios relacionando la melatonina con problemas cardiovasculares, en los que no se ha encontrado ese riesgo específico. Sí, vuelvo e insisto, sabemos que indicar bien un medicamento como lo es la melatonina, usarlo bien de manera correcta, a las dosis correctas y por el tiempo correcto, es mucho más importante a veces que temor que se está intentando generar por este resumen de este póster.
Entonces, lo que le entiendo es que es un estudio a un incipiente que no ha sido publicado, sino que fue proyectado, digamos, la información preliminar que encontraron. El doctor es Ekenediluchukwu Nadi, es el autor principal del estudio, y su argumento pues es que la melatonina es un producto de venta que lo venden libremente en Estados Unidos y en diferentes lugares del mundo como algo natural, etcétera, y que podría tener ese impacto en el corazón. ¿Cuál es la, digamos, ustedes que han encontrado, doctor Bolaños, usted que es experto en sueño, qué tanto en Colombia consumimos melatonina? Consumo, porque yo me sumo, 5 miligramos diarios me tomo de melatonina. ¿Qué han estudiado? ¿Funciona, no funciona? En mi caso, por ejemplo, me da sueño, porque a algunos pacientes les da sueño, a otros no. Me da sueño, no me da, me dan pesadillas. ¿Y qué tan seguro es?
Primero cabría decir que en Colombia el uso de la melatonina es muy extendido, así como en otros países. Y nosotros no tenemos un estudio objetivo sobre uso de melatonina, pero sí en otros países los hay. Y más o menos podríamos decir que el 40% de la población en Estados Unidos usa melatonina de manera informal, sin un criterio específico o sin una recomendación específica médica. Y también podríamos decir que ese criterio en muchas ocasiones es guiado por pues comentarios o por avances innecesarios de vecinos, diría yo, que recomiendan a las personas el uso de la melatonina. Entonces, ese uso pues es indiscriminado y mal indicado en primer lugar, porque casi siempre lo que nosotros tenemos que decir ante un problema como el insomnio, es decir, la dificultad para dormir, es que la primera medida de tratamiento es mejorar los horarios y la forma en cómo dormimos, y la segunda medida de tratamiento es terapia cognitivo-conductual, es decir, el apoyo de personal entrenado, psicólogos, psiquiatras entrenados, otros médicos entrenados en ayudar a establecer ciertos patrones de conducta para dormir mejor. Y por último sería el uso de algunos medicamentos. Es más, lastimosamente la melatonina, tanto en Estados Unidos como en muchos otros países, es de venta libre y por lo tanto no requiere una formulación médica. Y lo que los colegas desde hace muchos años, inclusive durante la pandemia, hubo una gran dificultad por eso, porque durante la pandemia se aumentó el consumo de melatonina en Estados Unidos y hubo algunos hechos graves de intoxicaciones que no fueron mortales, pero que se sucedieron. Y dedicaron el tiempo a algunos colegas en medicina del sueño a estudiar esto y encontraron unas cosas muy interesantes. La primera de ellas es que la melatonina no tiene un control de calidad ni siquiera en los Estados Unidos. Es decir, que los productos que venden en Estados Unidos, el 90% probablemente, según esos estudios, no tiene la dosis de melatonina que dice en la caja, o inclusive en algunas de esas sustancias no se encuentra solo melatonina, sino otras sustancias que pueden ser inductoras del sueño, pero que pueden ser tóxicas. Entonces, lastimosamente, al no tener ese control de calidad, pasa en Estados Unidos y pasa igual aquí en Colombia, pues no sabemos lo que está consumiendo nuestra población. Nosotros en Colombia tenemos muy poquitas melatoninas que estén reguladas por nuestra agencia, que es el INVIMA, y la gran mayoría son productos que llamamos nutracéuticos y que por lo tanto ingresan al país sin un control de calidad debido a, o adecuado, más bien desde el punto de vista farmacéutico. Entonces el uso indiscriminado pues se ha continuado. Y es una excelente pregunta esa de la melatonina, si da pesadillas. Pues sí, en algunas personas puede darlas. No es muy común, pero como le pasa a usted, yo creo que le puede pasar a algunas personas. Y es porque cuando La melatonina actúa, aumenta la cantidad de un sueño profundo que nosotros llamamos sueño REM o el sueño de los movimientos oculares rápidos, y en ese sueño profundo es usualmente en donde las personas tenemos esos sueños oníricos, esas imágenes o esas vivencias, y algunas veces, pues por supuesto, pueden ser vivencias más intensas o fenómenos que nos generen angustia o tristeza o ansiedad.
Ahí está, Pascual, la explicación de las pesadillas que me dan a mí con la melatonina.
Eso viene en otra fuente, yo creo.
Claro, pero no, señor. Pero fíjese lo que tiene todo sentido lo que el doctor dice. El REM, que es Rapid Eye Movement, se llama, ¿sí?, entre nosotros los insomnes, sabemos perfectamente.
Es el sueño reparador, ¿no?
Pues hay dos, el profundo y ese. Uno tiene que tener un montón de los dos. Yo logro muy poco, pero tiene sentido lo que dice el doctor. Pascual.
Le quería preguntar al doctor por diferencias entre la melatonina y otras drogas que veo usan cada vez más para el insomnio. No sé si ahí hay diferencias claves, si la melatonina tiene menos riesgos, por lo menos adictivos, porque veo que mucha gente empieza a crecer poco a poco en ese consumo. ¿Es distinto, digamos, su composición y la hace más, entre comillas, inofensiva?
Pascual, pues es también una pregunta muy interesante porque hable ese panorama acerca de cuál es el medicamento adecuado, ¿no? Primero, el medicamento adecuado puede ser de acuerdo al diagnóstico adecuado, o sea que lo primero pues es tener claridad de qué es lo que vamos a tratar. Segundo, la melatonina es una hormona, es un producto, entre comillas, natural, pero cuando nosotros lo consumimos es un producto que es industrializado y que obviamente es exógeno y por lo tanto no está exento de algunos fenómenos que pueden ser adversos. No se ha demostrado que tenga capacidad de lesión extensa ni a nivel cerebral ni a nivel cardiovascular. No se ha demostrado tampoco que pueda producir un efecto de abstinencia o de uso inadecuado o de abuso hasta el momento. Y hay otros medicamentos que se usan para la inducción del sueño que, pues, si bien son de otra categoría, esos medicamentos en algunas personas sí pueden producir efectos negativos un poco más notorios. Por ejemplo, si usamos nosotros algunos medicamentos que llamamos benzodiazepinas, que en general los conocemos en el mercado como clonazepam, diazepam, etcétera, esos medicamentos sí pueden producir un efecto de abstinencia y en algunas ocasiones necesitar aumento de la dosis y en algunas ocasiones generar, pues, un impacto que podría ser de abuso. Otros medicamentos que también son primos lejanos de las mismas, que se llaman setas, que también son inductores del sueño, pues pueden producir lo mismo. Y yo le escuchaba a Vanessa algo acerca del CBD, del cannabidiol, ¿no es cierto?
Sí, esas setas, ¿cuáles son? ¿La sopiclona, el isoclón y todas esas?
Exactamente, sí, solpidel, sopiclona. Mías, ¿no?
¿Eso uno va generando resistencia o no? ¿De qué tan fregados estamos los consumidores altos de esopiclona y sopiclona?
Podría ser que generen, digamos, una cierta resistencia y una inducción más rápida, pues, del medicamento. Cuando nosotros tomamos un medicamento de forma crónica, pues ese medicamento se puede metabolizar más rápido y entonces la cantidad de medicamento que llega hasta el cerebro puede ser menor y en algunas ocasiones necesitar aumentar esa dosis. No quiere decir obviamente que uno abuse, pero pues en algunas personas puede caerse sobre ese tema.
¿Y las y el CBD, que era de lo que estábamos hablando?
Claro, sí, y Pascual también lo ha mencionado antes, creo que le he escuchado algo acerca del tratamiento con CBD o THC, pero el CBD es una molécula derivada del cannabis que no tiene un poder del sentido de abuso que tiene el THC. Entonces esa molécula, pues, se ha usado para diferentes enfermedades, entre ellas epilepsia, trastornos de sueño o trastornos psiquiátricos. No hay un uso tan extendido de la misma, pero en algunas personas, en algunos estudios de personas con insomnio y a veces asociación con alteraciones del ánimo o depresión o ansiedad, puede que sea una molécula que sea efectiva cuando se ha probado otros medicamentos y no ha tenido suficiente acción el otro medicamento. Más, vuelvo y reitero, el tratamiento inicial adecuado para reorganizar nuestros hábitos de sueño, que es lo más importante, algo que nosotros llamamos higiene de sueño, y el uso de una terapia adecuada desde el punto de vista conductual y cognitivo.
La del CBD soy yo, el de Pascual es el THC. ¿Usted entiende las diferencias, doctor?
Doctor, si ve que no respeta.
La mía es meramente clínica para dormir. Lo de Pascual,
no hay respeto,
implica,
doctor,
un tipo de recreación distinta.
Respetable, doctor, le iba a preguntar por los jóvenes, por los adolescentes, porque usted habla de esa higiene del sueño y nos han dicho ya en repetidas ocasiones qué sucede con el contacto con las pantallas, con esa luz que impide, creo, que la melatonina pueda surgir y pueda inducir ese sueño. Cada vez es más complejo que la gente duerma y cada vez los problemas del sueño aparecen más temprano, ¿no?
Sí, y nosotros en la Asociación Colombiana de Medicina del Sueño y en general en la Asociación Mundial de Sueño, pues propendemos por socializar un poco más esta situación, porque para nosotros el número creciente de casos, y en especial en niños, que es mi área de acción, pues es muy alto. El 25 al 35% de los niños y adolescentes en algún momento van a tener problemas para dormir, de cualquier índole, porque pues los trastornos de sueño no es uno solo, sino son varios. Entonces, uno de esos es las dificultades para dormir, y lo que nosotros queremos es socializar eso para que se conozca un poco más y para que puedan tener acceso al mejor vivir. Entonces, esa higiene de sueño es parte de las estrategias que nosotros queremos promover. El dormir de manera adecuada y el evitar, por ejemplo, el uso de las pantallas. La luz azul que generan las pantallas, bien lo dijo Pascual, disminuye la secreción de melatonina o evita en algunos niños y adolescentes la secreción por completo de melatonina. Entonces, si estos niños están expuestos, sobre todo en la hora de la tarde o de la penumbra, entre las 6 y las 7 de la tarde, pues ese pico de melatonina que debería producirse no se produce y por lo tanto se retrasa el inicio del sueño. Esa es una de las grandes dificultades y la Asociación Americana de Pediatría cada 2 años más o menos genera unas llamados de atención específicos a la disminución del uso de las pantallas. Inclusive en algunos países ya han prohibido el uso de los elementos tecnológicos para los colegios en menores de 15 años. Y creo que pues es una herramienta que pues, si bien es cierto, tecnológica, que nos ayuda, que es vital hoy en día para nuestros quehaceres, pues creo que sí debe por lo menos generarse una disminución del uso de pantallas en momentos inadecuados, que es en la noche, e intentar disminuir el uso de las mismas, porque en general en el día también los niños tienen un impacto sobre su desarrollo cerebral. No podemos comparar un niño que ha estado expuesto todo el tiempo a las pantallas y que puede tener dificultades con la creatividad, con el desempeño, con su atención, con sus funciones mentales superiores, frente a un niño que quizá no tenga tanto acceso y que probablemente tenga una mayor posibilidad de tener más creatividad, mejor función dentro de su escuela y rendimiento.
Nos embruteció a todos la pandemia con ese acceso a las pantallas. Para terminar, doctor, si en este momento, o sea, usted en este momento cree, yo como paciente suya le digo, mire, doctor, es que quiero tomar melatonina, ¿usted me lo permite?
Yo creo que es una decisión que se debe tomar basado en el hecho de encontrar un buen diagnóstico. Sí, me dice Vanessa, creo que tiene un insomnio y ese insomnio ya fue tratado a través de elementos de mejorar su calidad de vida alrededor del sueño y de tener un apoyo a través de una terapia dirigida para el control de sus conductas y de sus emociones. Y eso no ha servido, sería una posibilidad usar uno de estos medicamentos como la melatonina.
Entendido, doctor. Pues muchas gracias por estar aquí con nosotros, por ayudarnos a comprender todo esto. Creo que es un tema de toda el interés de nuestros de nuestra audiencia. Es el doctor Carlos Bolaños, neuropediatra especialista en medicina del sueño. Gracias, doctor Bolaños.
A ustedes muchas gracias. Un feliz día a toda la audiencia, Pascual.
Es que Pascual, usted pone la cabeza en la almohada, Pascual, y se duerme una, ¿no?
Yo sí, yo me duermo muy fácilmente.
Es impresionante. Sí. ¿Y se despierta 6 horas después?
Sí, normalmente voy derecho.
Esa es la ventaja, porque yo me duermo de una, pero me despierto a las 2 horas, a las 3 horas, a las 4 horas, a las 5 horas. Esa es toda la diferencia.
Claro.
Si usted se durmiera 5 horas seguidas, pues no pasa nada. Yo conozco gente que se muere todas las noches, le baja el corazón a pulsaciones de 40.
No, ¿sí? y lo otro, Vanessa, es que va dando esa angustia de no poder dormir. Esa angustia me da hay veces cuando tengo que madrugar a las 4 de la mañana para coger un avión y es 1:30 y no he podido dormir. Y entonces esa angustia, lo que llaman el miedo a lo demasiado tarde. Ya uno no duerme porque está muy tarde y no ha sido capaz de dormirse, ¿no?